derecho a la información.
El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 47%, temperatura 5 grados.
Se confirmaron 3.099 nuevos casos y 58 muertes en las últimas 24 horas.
El informe vespertino detalla que hubo 860 infectados en la ciudad y 2002 en la provincia de Buenos Aires.
Hernán Quirós, ministro de Salud porteño, describió cómo es la relación de casos en el distrito y confirmó que la curva está amesetada hace 8 días.
Hemos llegado más o menos a las 400.000 personas que se han contactado con el virus y que han tenido la respuesta inmunológica, por lo tanto se han enfermado o han pasado la enfermedad, que eso significa más o menos un 12 a 13% de la población. Estamos en el rango donde las ciudades han empezado a dar vuelta la curva. Lo segundo que vemos es una curva que está amesetada hace 8 días. El pico vamos a decirlo cuando tengamos 8 o 10 días de un R debajo de 1, es decir, pero sabemos que estamos cerca del momento más intenso.
En tanto, el ministro de Salud Nacional, Ginés González García, dio detalles sobre las investigaciones que se están haciendo en relación a la vacuna en Argentina.
Lo que nosotros le pedimos a todas las empresas, a todas, es que nos asegure una prioridad en la provisión y en la cantidad, porque si te dan un poquitito, ¿quién elige a quién? Y la segunda cosa que pedimos, porque entendemos que nadie va a fabricar la vacuna necesaria todas juntas, y entonces puede haber una prioridad muy relativa, un año, 2 años después, con lo cual no sirve, es que transfieran tecnología, es decir, que haya alguna empresa argentina que, sin ser la inventora de la vacuna, fabrique la vacuna con los acuerdos comerciales que tenga que hacerse, ¿no? Eso nos metemos.
Alberto Fernández se reunió con líderes parlamentarios de la oposición.
Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, dio detalles sobre el encuentro del que definieron la necesidad de lograr acuerdos para la etapa posterior a la pandemia de coronavirus.
Algunas iniciativas que tienen que ver cómo se va a desarrollar la inversión pública y por eso la ampliación del presupuesto, el recorrido que venimos desarrollando como país alrededor del tema deuda y la necesidad de que Argentina tenga su deuda vigente y la necesidad de que la deuda argentina bajo legislación local tenga el mismo tratamiento que la deuda de aquellos bonistas que tienen bonos ley Nueva York, la necesidad también de fortalecer el IFE, de fortalecer el ATP, de fortalecer algunos instrumentos para economías que muy puntualmente están en dificultades. Varios legisladores de distintas provincias plantearon la dificultad alrededor del turismo, de la gastronomía, del comercio en general, ¿no? Y bueno, y también para eso contarles la moratoria.
En tanto, el diputado y presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, expresó que hoy se abre una puerta en el medio de enormes diferencias y una crisis profunda.
Nosotros no vamos a traicionar nuestros principios ni nuestras convicciones, pero renunciar a dialogar no significa que usted tenga un acuerdo hecho. Tiene que poner una agenda y tiene que imaginar que nosotros no fuimos a sacarnos una foto. Muy lejos de eso, lejísimo de eso.
Planean reconvertir el ingreso familiar de emergencia.
Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, explicó que es necesario rearmar el sistema y generar empleo.
El IFE no solo mantiene la paz social, sino mueve la economía, genera consumo. O sea, en realidad el comerciante va a vender un poquito más si alguien tiene un ingreso para ir a comprar a la esquina, a la vuelta. ¿Qué es la transferencia de ingresos? 9 millones de personas que tienen el IFE, 600.000 personas que tienen planes sociales, que cobran la mitad del salario mínimo, y 4 millones de chicos cuyos padres cobran asignación universal por IFE. Hay que rearmar ese esquema. La Argentina tiene un problema de trabajo, como decía antes, pues tiene un ingreso base. El ingreso base tiene que estar lo más cerca posible de lo que llamamos nosotros el salario mínimo, con un esquema de trabajo. No es solo un ingreso, sino está muy vinculado a la capacitación y al trabajo.
Cientos de vecinos de Quilmes continúan sin luz.
La intendenta Mayra Mendoza denuncia que Edesur tuvo ganancias extraordinarias y continúa sin realizar inversiones.
Con el primer frío en Quilmes, muchos barrios se quedaron sin luz, sin suministro eléctrico, explotaron transformadores y desde ese momento no se ha podido solucionar de manera completa, ¿no? Digamos, se soluciona en un barrio y otros dos quedan sin luz. Entonces, para nosotros es importante poder hacer este reclamo y exigirle, ¿no?, a una empresa de las características del sur, una empresa que como todos sabemos, a partir de los tarifazos y de los aumentos autorizados por el gobierno anterior ha tenido ganancias extraordinarias.
Macri volvió de Paraguay.
El expresidente bajó del avión sin hacer declaraciones y se dirigió hacia la Quinta Los Abrojos, donde debe permanecer 14 días en aislamiento obligatorio.
Los trabajadores de Felfort piden cortar la cadena de contagios.
En diálogo con el informativo de AM750, confirmaron que cada día se suman nuevos casos y que la planta continúa funcionando sin ningún protocolo de control.
En medio de contagios permanentes, la empresa sigue produciendo golosinas. Ya se llegó a 50 trabajadores contagiados, algunos de ellos con sus familias completas. La empresa Felfort sigue sin hisopar a su personal. Queremos que alguien se haga presente, salud pública, gobierno de la ciudad, y que cierre por lo menos por 14 días la empresa, para así cortar definitivamente la cadena de contagios. Y al regreso pedimos hisopado para todos, para poder trabajar definitivamente tranquilos.
Amplían la búsqueda de un joven desaparecido en la provincia de Buenos Aires.
A partir de hoy, las fuerzas federales, que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, harán operativos de rastrillaje a pedido de la Fiscalía Federal, que interviene en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro.
Reabrieron el Parque Nacional Iguazú después de 120 días.
Por el momento será para turistas locales y, según el intendente Claudio Filipa, se pudo ingresar mediante reserva previa para 200 cupos diarios con un ajustado protocolo.
Y hoy, con nuestro parque nacional cerrado, nuestro aeropuerto internacional cerrado, el paso de frontera con el puente Tancredo Neves con los hermanos brasileños cerrado, y prácticamente la actividad en cero, porque están cerrados todos los hoteles y todos los lugares gastronómicos. Gracias a Dios que, no obstante lo que está sucediendo, el gobierno provincial está siempre presente con subsidios a distintos sectores que conforman, ¿no es cierto?, la actividad turística, y también, bueno, con lo que vino a la Nación, con los ATP, con el IFE, algunos subsidios de parte del ANSES, estamos sobrellevando, pero sinceramente estamos muy complicados.
Tierra del Fuego.
Confirmaron 57 casos positivos del buque pesquero que llegó al puerto de Ushuaia.
El COE de Tierra del Fuego informó los resultados de las muestras procesadas en el buque pesquero Echise Maru. Se precisó que el equipo de salud se encuentra trabajando en el buque a fin de realizar el examen clínico correspondiente. Además, a los 61 tripulantes se les realizará un test serológico. Por el momento, las personas continuarán dentro del buque, ya que los casos positivos tienen síntomas leves, informó Adrián Fiorito, de Radio 1 Ushuaia, para la M750.
De afuera.
Nueva York registra su primer día sin muertos desde el inicio de la pandemia.
Desde el Departamento de Sanidad destacaron el comportamiento de la ciudadanía ante la ausencia de un liderazgo a nivel nacional.
El tenis con público volvió en Berlín.
El torneo se desarrolla en el Estadio Steve Graf de la ciudad capital ante la presencia de espectadores, limitada a 800 personas.
Se espera un fuerte descenso de la temperatura para este martes, con una mínima de 1 grado y una máxima de 12, y cielo despejado.
En este momento en la ciudad, humedad 47%, temperatura 5 grados.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Caras y Caretas con gente amiga que se ha acercado a ver el programa. Vamos a saludar en primer lugar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
No menos injustificada será la ovación tributada a Gillespie. Hola, ¿qué tal? Hablaremos esta noche de los Romanov, la dinastía de Rusia que terminó en 1917 y que había empezado en 1613. En marzo del año 17, un poco antes de que terminara la guerra, Rusia tenía 2 millones de muertos y 4 millones de heridos y el comienzo de una revolución. El zar Nicolás II Romanov había ido al frente de batalla, pero lo habían hecho regresar y tuvo que renunciar. Renunció por él y también por su hijo, el Zarevich. Y bueno, imagínese, ¿no? Todo el mundo convulsionado. ¿Cuál fue el primer país en reconocer al nuevo gobierno revolucionario? Estados Unidos. El presidente era en entonces Woodrow Wilson, que habló de las maravillas y alentadoras cosas que han sucedido en las últimas semanas en Rusia. Un gran visionario, Woodrow Wilson, que también fue el fundador de la Liga de las Naciones, una especie de Naciones Unidas que no funcionó. Bien. El gobierno provisional era de Alexander Kerensky, que era, en realidad, no era de los pesados de la revolución, era un tibio, era un hombre moderado. Bien, y la familia imperial, ¿qué hacemos con los Romanov? Bueno, lo pusieron ahí bajo arresto domiciliario en Tsárskoye Seló, que era un conjunto de palacios en las afueras de Petrogrado, ¿no? San Petersburgo. Además del zar Nicolás, estaban ahí la zarina Alejandra, el zarevich Alexei, que era un pibe muy enfermo, saben ustedes, ¿no? Y las 4 hijas, las duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, cuyas edades iban de 22 a 16 años. A partir de aquel momento empezó una discusión, que es la que yo acabo de decir, ¿qué hacemos con esta gente? Por un lado, el gobierno provisional, con Kerensky a la cabeza, quería arrinconarlos en algún lugar del país. Pero estaban del otro lado los bolcheviques que no querían. Vamos a ver cómo fueron las cosas. Aparte de la humillación y de estar bajo vigilancia constante, Nicolás y su familia sufrieron pocas privaciones durante los meses de cautiverio en Tsarskoye-Selo. El zar cortaba leña, plantó un huerto, llevaba a los hijos a pasear en bote, hacían caminatas para hablar de geografía e historia, pero a Nicolás ya le dolía percibir de qué modo el cambio de situación era incluso disimulado por su personal. Notaba pequeños detalles sobreactuados del procedimiento ceremonial, digamos, y notaba que su poder ya era ficticio. Y las cosas fueron efectivamente empeorando. Dentro del edificio, el grupo de cautivos estaba aislado, las cartas llegaban abiertas ya, bueno, una gentileza que tenían. Las líneas de teléfono cortadas, las conversaciones debían hacerse todas en ruso para que los guardias del gobierno provisional entendieran todo. Cuando no estaban de guardia, los soldados recorrían el palacio. El zarévich Alexei era el que más le llamaba la atención, porque a veces iban al cuarto del zarévich, y el zarévich tenía un proyector que le había regalado la compañía Paté.
Y para ver películas ahí.
Y veían películas en la pieza del zarévich. Para el zar Nicolás, la reclusión en Tsarskoye-Selo parecía haberlo tranquilizado. Antes era un hombre abrumado, pero por primera vez no tenía que leer informes ni recibir ministros. No le gustaba ser zar de Rusia tampoco a Nicolás. Es que había muchas humillaciones, también es cierto ahí, ¿no? Un día el zar salió a dar una vuelta en bicicleta y un soldado le metió la bayoneta entre los rayos y lo hizo caer. Bueno, señor, al lado de lo que les iba a pasar no era nada. El presidente Kerensky andaba preocupado, estaba encargado de la seguridad de la familia y no sabía qué hacer. Había mucha propaganda que fomentaba el odio contra el zar. Las vidas privadas de las cuatro hijas del zar fueron escritas por supuestos amantes. Había unos carteles, disculpe, no estoy contando, intimidades, que mostraban a Nicolás haciendo ahorcar a un preso político y a su esposa Alexandra metida en una bañadera llena de sangre. La situación se fue tensando. Por un lado estaban los bolcheviques, que querían eliminar al zar. Por el otro estaban los monarquistas, que quedaban todavía algunos, que pretendían salvar a Nicolás y regresarlo incluso al trono. En el medio estaba Kerensky, que habló, dice, el ex emperador y la familia imperial ya no son enemigos políticos, sino seres humanos que están bajo nuestra protección. Cualquier despliegue de venganza es indigno de la Rusia libre, bla, bla, bla. Y el nuevo gobierno, el de Kerensky, abolió la pena de muerte. Dice, ahora no hay pena de muerte. Kerensky decidió entonces enviar a sus prisioneros imperiales a Tobolsk, una aldea de Siberia. Escribió Kerensky. Elegí Tobolsk porque era una pequeña ciudad apartada. Allí no había proletariado industrial, sino una población próspera y satisfecha, bastante anticuada. Entonces la familia imperial podría vivir allí con relativa comodidad. Así que allí marcharon. Era un viaje, duró 4 días en tren, 2 en barco, a través de los ríos Tobol y Tura. En Tobolsk, la familia imperial vivió 8 meses. Estaban en la casa del gobernador. La gente de Tobolsk era muy conservadora, muy monárquica. Lo saludaban, se le inclinaban cuando pasaba, todas esas cosas. Pero se pudrió todo. ¿Por qué? Cayó Kerensky. Chao. Y el gobierno provisional, que se inauguró con la revolución de febrero del 17, cayó ante los bolcheviques de la revolución de octubre. caía el gobierno blanco. Blanco, Ruso Blanco le decían a los liberales moderados, ¿no? Pero en menos de una noche Lenin agarró el mando. Lenin, amigo de este programa, ¿no? Del nuevo Estado soviético. Y bueno, hablaremos alguna vez de Kerensky, que era el moderado en medio de una revolución tremenda. Murió en Nueva York hace relativamente poco, murió en 1970, es decir, en tiempos que son cercanos a nosotros. ¿Y qué pasó con los Romanov? Pasó que el cuidado empezó a degradarse a toda velocidad y empezaron a pasarla mal, pero muy mal. En diciembre empezó el invierno siberiano, 30 grados bajo cero. Adentro de la casa, 6 bajo cero. Se congelaban los pisos. Empezó a escasear el vento. Los alimentos. Y la guardia se endureció. La guita para el mantenimiento dejó de llegar. Pero por ahí había algún momento de distensión. La familia representaba comedias para ellos mismos y para los acompañantes. Una vez el zar representó el papel de Smirnov en El oso de Chekhov. Los soldados nuevos que llegaron para la custodia eran hostiles. Mala onda. Había un par de hamacas que usaban las princesas y los soldados tallaron palabras obscenas en los asientos de madera. ¿Qué diría?
En ruso.
Sí. Y el zar, ¿qué hizo? Sacó los asientos. A partir de entonces los soldados pintaban inscripciones y dibujos en las paredes, donde las chicas no podían dejar de verlos. Las acosaban, se les metían en las habitaciones y en los baños a las chicas. De todos los soviets regionales, ninguno era más bolchevique que el de la ciudad donde los mandaron, que se llamaba Ekaterimburgo, en los Montes Urales. Los mineros y los obreros de los Urales eran revolucionarios pesados, nada de... Antes de octubre y de que los bolcheviques tomaran Petrogrado, la capital del imperio antes que Moscú, en Ekaterimburgo ya habían nacionalizado la fábrica y las minas. Me refiero a aquellos agujeros del terreno donde se saca minerales.
Sí.
Bueno, la ciudad de Ekaterimburgo, en la cara oriental de los Urales, bueno, eran todos en contra. Así que le metieron una casa más o menos, le llamaban Casa del Propósito Especial. A mí si me llevan una casa del Propósito Especial, sabe cómo me rajo. Y allí lo metieron al zar, a Sarina, algunos ayudantes y los pibes. Poco después de su llegada a Ekaterimburgo, el soviet de los Urales decidió por unanimidad la ejecución del zar. Chao. El tema era nada más que cuándo. Y todo se aceleró porque un ejército blanco, le llamaban el ejército blanco, favorable a Kerensky o a los más moderados, empezó a acercarse a la región. La famosa guerra civil. El 12 de julio de 1918, los jefes del partido declararon que dejaban el destino de los Romanov en manos del soviet local. Hagan lo que quieran ahí, el de los Montes Urales, qué sé yo. Pero empezaron los rumores de que el ejército blanco se acercaba a Ekaterimburgo y que la ciudad podría caer en 3 días. Entonces el soviet decidió fusilar a toda la familia cuanto antes y destruir las pruebas. El encargado fue el revolucionario Yakov Yurovsky. 16 de julio, Yurovsky ordenó al asistente de cocina que se fuera de la casa. 4 de la tarde, el zar y sus 4 hijas salieron a dar un paseo. A las 7, Yurovsky convocó a todos los hombres de la Checa, la policía, en su habitación, y ordenó que se reunieran todos los revólveres de los guardias de los exteriores. Y dijo, esta noche fusilaremos a toda la familia. Digan a los guardias que no se alarmen, a los de afuera, ¿no?, si oyen disparos. 10:30 de la noche, la familia imperial se fue a acostar. A medianoche, Yurovsky los despertó. Le dijo que se vistieran. Explicó que el ejército blanco estaba llegando y que habían recibido la orden de que fueran trasladados ellos. El zar fue el primero en bajar la escalera, llevaba en brazos a Alexei, el zarevich, siempre muy enfermito. Él tenía, ¿cómo se llama esta enfermedad? ¿Cómo es?
Hemofilia.
Hemofilia, sí, la hemofilia. Cualquier herida podía,
sí,
podía ser tremenda.
Claro, no cicatrizaba.
No coagula.
Cuando, cuando apareció la estrella de Rasputín, Rasputín era un tipo que curaba, ya sabemos quién era, un loco, ya hemos hablado muchas veces de él, curaba con imposición de manos, pero era un tipo que tenía incluso un poder mental muy grande. Entonces, de algún modo las personas enfermas las meloneaba, convencía de que podían curarse, les daba fortaleza. Y la zarina Alejandra se hizo amiga de Rasputín, y como ocurrió con muchas mujeres de la capital, le tuvo una fe ciega y lo llevó a Rasputín a ver si lo podía curar al zarevich.
Y no pudo.
No, parecía que sí,
claro.
Pero se sentía un poco mejor nada más. Después, finalmente lo mataron a Rasputín, lo hemos contado aquí. El caso es que el zar bajó la escalera con Alexei y estaba Anastasia, que llevaba a su perrito, en la planta baja. Yurovsky los condujo a una habitación en el sótano y pidió que esperaran la indicación para salir. Nicolás pidió sillas para que su esposa pudiera sentarse. Bueno, les trajeron una silla y ahí estaban toda la de la familia y el doctor familiar Botkin, una ayuda de cámara, un cocinero y una doncella, la emperatriz. Yurovsky volvió a entrar en la habitación con un escuadrón de la Checa con los revólveres desenfundados. Declaró: sus amigos han intentado salvarlos, han fracasado, debemos fusilarlos. El zar Nicolás intentó levantarse para proteger a su hijo y a su esposa, solo pudo decir que...
¿Qué?
Y llovieron los balazos, mataron a todos. Y ahorraremos los detalles porque el ensañamiento fue atroz. Pocas horas después, se telegrafió un informe a Moscú. El Comité Ejecutivo Central aprobó la acción, aunque solo se había mencionado a Nicolás. Solo dieron la noticia de que había sido fusilado el zar. Pero Lenin ya sabía que toda la familia estaba muerta. Se explicó que el zar había sido fusilado, culpable ante el pueblo de innumerables crímenes sangrientos. Y se dijo que la familia había sido trasladada a un lugar seguro. Un año después, recién los bolcheviques reconocieron que toda la familia había muerto. Pero no admitieron su responsabilidad. Dijeron que habían muerto en la evacuación, que habían tenido que desalojar la casa porque venía el ejército, el otro, de lo contrario. Incluso juzgaron a 28 personas, todo social revolucionario, es decir, del partido de Kerensky, que, según se decía, habían asesinado al zar para desacreditar a los bolcheviques. Y 5 de esos 28 fueron ejecutados. Más adelante, Trotsky aclaró un poco más este asunto. Él dijo que él había propuesto un juicio público transmitido por radio a todo el país, pero su idea no tuvo aceptación. Y escribió Trotsky: Ilich, Lenin, ¿no?, creía que no debíamos dejar a los blancos una bandera viva para reunirse a su alrededor. Y acerca del destino de la familia desaparecida, bueno, hubo historias, personajes que ya contaremos en otra oportunidad. Recién, hace relativamente poco, parece que se encontraron los cuerpos de la familia, que no la habían encontrado. También hay una historia que alguna vez hemos contado aquí, que es la historia de la más chica de las muchachas, Anastasia, que apareció muchos años más adelante, ya convertida en una mujer, diciendo que ella era la verdadera Anastasia. Durante años se discutió
si era o no.
Si era o no. Se filmaron películas. Anastasio. Bueno, esta es la historia del fusilamiento de los Romanov ahí en Ekaterimburgo. Vamos a escuchar, para ilustrar esta tremenda historia, Medianoche en Moscú, una canción rusa.
Pero no es de esto, ¿no?
No.
Ah, bueno, bueno. Ah.
Una canción rusa.
Sí.
¿Qué quiere? Tiene algo que ver.
Sí, sí. Sí.
Por la orquesta de Alcayola.
Muy bien.
Adelante, vamos.
Alcayola y su orquesta, La Venganza Será Terrible, Medianoche en Moscú.
7:50.
Tu esperanza es nuestra señal. AM750. 10 años juntos.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo levantar minas en una fiesta? Vamos derecho al punto.
Sí, sí, un clásico. Sí.
Bueno, aquí tenemos consejos. Nos han escrito centenares de oyentes que van a una fiesta pero no saben cómo conducir.
Sí.
Acá dice, nunca sabes a quién puedes conocer en una fiesta. Por eso es bueno que respondas y acudan. Acudas. A las que te inviten. Sí. Una fiesta es para conocer gente.
Sí, hay que ir relajado para mí a la fiesta. Sí. No hay que ir nervioso.
Claro.
Pero...
¿No se va con expectativa?
Sí, siempre. Siempre, siempre.
Eso se nota.
Yo me ponía cerca de la puerta al principio de la fiesta para ver qué mina llegaba.
Sí, bueno, pero eso...
Y llegué a la siguiente convicción.
Sí.
Detrás de una chica hermosa, siempre, después, tardíamente entra el tipo.
Sí, sí.
Si uno se ilusiona, ve, ahí está, ahí la... por ahí se abre la puerta y entra, una saludan, uy, qué linda, qué se trata esta mujer, qué suerte, a lo mejor voy a conversar con ella, un tipo.
Sí.
Entra el tipo, mira con cara de que es el poseedor.
Sí, qué
ahí me dice feminista. Mirando la cara que tienen los tipos que entran atrás de las minas a la fiesta.
Usted le ve esa cara, el tipo la tiene mina, la
cara.
No, que
no, no, las minas no saben, porque las minas no están mirando la cara del tipo.
Sí, sí.
Están saludando, qué sé yo, y mientras el tipo aprovecha para poner de cara de... ¿Vieron la mina que me levanté?
Sí, sí.
Que no se les ocurra mirarla ni nada. Todo eso...
Dice la cara.
Con la cara del tipo así. Bueno.
¿Y entonces cómo procede?
¿Cómo procede? Nada.
Se va de la
fiesta. Espero que llegue una chica que venga sola o con otra chica.
Claro.
Y bueno, después ya voy a seguir los consejos que dicen ahí.
¿Usted va solo o va con amigos a esa fiesta?
A los efectos de este programa voy solo.
Ah.
Quiero decir, aquí estamos viendo cómo levantarme.
Sí.
Atento a tu apariencia personal, Barton, ¿eh?
Sí.
Creo que uno tiene que ir de la mejor forma posible de la fiesta.
Báñate bien, corta tu cabello, lava tus dientes, usa enjuague bucal,
todo.
Siempre colonia, una fragancia que refleje tu personalidad.
Sí.
¿Cómo? ¿Qué debo interpretar, señor farmacéutico?
No, usted, por supuesto...
A mí me gustan mucho las de pino, por ejemplo, olor a pino.
¿Usted huele a pino?
Sí, me encantan.
Solanas.
Sí. Pero el olor a pino es un olor de desodorante de combi.
Bueno,
que hace,
a mí me gusta
la luz.
Barato.
Sí. Refleja mi personalidad, entonces.
Bueno, claro. Sí.
Bueno, por otra parte, atención al lenguaje corporal.
Sí, fundamental.
Nada de...
No.
Es trascendental para conocer personas nuevas o dar una buena imagen a quien quieras atraer. Por ejemplo, no cruce los brazos sobre el pecho.
¿Por qué?
Porque
da marca una cerrazón. Es como una tranquera.
Le estás dando el siguiente mensaje a la mina. Estoy cerrado.
A todo.
Estoy cerrado. Iba a ser una comparación.
Sí.
Entonces,
tengo la tranquera cerrada.
Claro.
No voy a conocer a nadie, no sé qué hago aquí.
Entonces es lógico que uno esté con los brazos más bien abiertos.
Tampoco te apoyes sobre una pared al hablar.
Claro.
Y menos te rasques.
No, bueno,
contra las paredes.
Rascarse nunca nada. O sea,
no, pero digo contra las paredes.
No, menos que menos.
Imagínense, usted se mueve así. Mientras le dice cualquier cosa a la mina.
Pero con nada se rasque, ni con la pared,
no.
con las manos, ni
para
con
eso se bañó antes.
Claro,
bueno,
en tal caso, si quiere hacerse rascar,
sí.
Por ahí va al baño junto con un conocido.
Sí.
Bueno, señor.
Y se hace rascar allí, ¿no? Incluso a mí me parece que para entrar en confianza con una mina que a usted le gusta, no está mal hacerse rascar.
No me gusta, no.
Ay, usted primero tiene que... ya haber empezado la conversación.
Sí.
Y usted por ahí, excita. Ah.
¿Qué? ¿Qué pasó?
¿Qué te pasó?
Por eso me empezó a picar la espalda. Ay, por favor, haceme el obsequio. Rascame porque no llego.
No, sí, bueno.
Usted la mira, lo empieza a rascar.
Sí, pero...
Aquí, no, no, dice usted, más abajo. No, aquí, no, no. A ver, pegá un poco la vuelta hacia adelante.
No, 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 no funciona.
Es una situación horrible esa.
¿Sí? Bueno, saluda siempre, sí.
Bueno. La cortesía, buenas noches, ¿qué tal?
Siempre ¿no? con una sonrisa.
Sí.
Eso alimenta tu confianza. Intenta conversar de cualquier tema. De cualquier tema.
Sí, claro.
Algo de lo que esté pasando.
Qué calor, qué frío.
Sí. Muy bien, muy interesante.
Siempre la fiesta misma. La fiesta misma es el mejor tema.
Claro.
Qué linda. ¿Cómo la estás pasando? Qué hermosa fiesta, ¿no?
Sí, no, no es tan buena la fiesta, la verdad.
Podríamos hablar de religión.
No, no, no.
Colocarse en un lugar estratégico.
Sí, eso sí.
Bueno, usted dijo la puerta.
Me parece que...
Al principio. Después, cuando ya vinieron todos.
No tiene que ser un lugar muy iluminado, aunque algo de luz tiene que entrar. Y donde uno pueda observar también en la penumbra todo lo que pasa.
Sí.
A mí ¿y qué? Es un mandrullo.
Me gusta mucho la puerta del baño.
Bueno.
Porque ahí las chicas...
Van todas.
Siempre van solas.
Sí.
El novio no las acompaña hasta la puerta del baño. Y entonces ahí usted tiene segundos.
Sí. No, pero...
Segundos.
No va a encararla ahí, justo en ese momento.
¿Cómo?
No va a encararla justo en el baño.
No, cuando sale la tiene que encarar.
No, por eso...
Es molesto igual.
No, porque si usted la encara cuando está entrando al baño, la tipa tiene una excusa para dar por terminada la conversación.
No, bueno, sí.
Me disculpe si no le hablo más, pero... Bien.
No, pero a la salida... También...
Cuando ella sale... Usted tiene unos segundos.
No, pero por ahí está...
Dice, antes de volver con tu novio, se amó.
No, 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 no. No.
Pero,
además, a la salida del baño están todos los tipos como usted. Están todos esos. Le dice, 10 tipos le dicen
sí,
eso.
Sí, al mismo tiempo. Antes de que vuelvas con tu novio.
Antes de que vuelvas
con tu novio. No, yo le digo antes que vuelvas con tu novio.
Te amo.
Somos todos, vinimos todos lo mismo, ¿o no?
Bueno, vamos a organizar.
Sí, bueno,
¿no? Pero por ahí, ella quiere irse de esa situación. Acaba de estar en el baño. No es el momento para hablarle.
Para mí sí.
Por ahí ella está tímida.
¿Usted quién es?
El novio.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué?
Hola.
Sí, la acompañé al baño porque está lleno de gavilanes acá. Parece
el
muy
novio
tretoso.
La puede eventualmente acompañar hasta la puerta del baño, sí. Pero cuidado, ¿eh? Nunca... meterse a...
No, claro.
Por supuesto, señor.
Bueno, dice, intenta aprender un par de chistes para amenizar con el grupo en el que te encuentras.
Sí.
Sí, pero chistes de un nivel, ¿no?
Sí, que no sea una grosería.
Tiene que ser buenos chistes, tiene que ser buenos.
Sí, no nos gustan los chistes groseros acá en este grupo.
No, no. Resulta que había una vez un japonés...
Sí. Un japonés, sí.
Que va al médico.
Sí. Bueno.
Y el médico le receta supositorio, ¿no?
No.
No me gusta el estilo de chiste, ¿no?
Entonces, el tipo... No, nunca haga esto que voy a hacer yo ahora.
¿Qué es?
¿Qué?
De arrepentirse...
No era así.
No era japonés.
¿Y qué era? ¿No era qué japonés?
Era. Era un paisano.
Ah.
No,
un paisano. Sí. Un paisano... va al médico, ¿no es cierto? Y el médico le receta supositorio.
Sí.
El médico, no me acuerdo qué era.
¿Cómo?
¿Un médico?
Un médico, bueno.
Italiano.
Para esto, antes,
¿qué?
El italiano era.
No, importa si es italiano. Déjelo contar el chiste, porque si no, no se va a entender.
Es que me estoy perdiendo con la forma que lo cuenta.
Bueno, hasta ahora estamos de acuerdo que era un paisano.
¿Sí? Un paisano va al médico.
Es importante que ustedes sepan que el paisano... no es muy conocedor del mundo.
Pues sí, ya sabemos.
De los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología.
Sí, no,
porque si no, no se entiende. No se entiende.
Ya sabemos, paisano.
Pero... Entonces, bueno,
tanta aclaración.
Este hombre, paisano,
sí.
O sea,
sí, entendimos.
Va al médico. El médico, no importa la enfermedad que él tiene.
No importa.
El médico le dice, bueno...
Me está costando seguirlo.
Le voy a hacer una rellena, espere que el final es...
Bueno.
No. Ay, no me voy a acordar del final, porque...
Pero hasta ahora...
¿Pero la receta era supositorio?
Sí.
Disculpe, disculpe. Después, bueno.
Bueno.
Es japonés, ¿no es cierto?
No. No, no era japonés.
No, ¿qué es japonés?
El paisano.
El paisano. El médico le hace una receta.
Sí.
Una
sí.
receta...
De supositorio.
Supositorio.
Sí. Pero sí, sí era lo que...
Muy bien. Vuelve a la casa el paisano. Sí, sí. Atención. Sí. Y aquí viene la parte... Y le dice a la mujer...
Sí.
No. Sí.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí o no?
¿A la mujer
era,
o no?
Ah, claro. Yo me olvidé de decir.
¿Qué?
Era casado.
No importa, no, bueno. Llega a la casa.
Era que... No, es importante. Pero... Era casado, porque si no... no yo le digo a la, le dice a la mujer y nunca falta uno que pregunta. Era casado.
Pero no importa. Se entiende. Si sí. usted dijo esa
bueno,
la mujer,
bueno, claro,
se entiende.
Más, no,
no pero cuéntelo.
Usted lo termina de contar ahora.
Usted
no.
se lo pierde.
No. Pero no, no se entendía.
Bueno, entonces, elige un chiste con humor inteligente, sencillo, sí. que no incurra en burlas crueles.
Claro.
O chiste de mal gusto contra sí. alguna persona, sí. ni menos contra nacionalidades.
No, no
como eso. Japoneses
no,
o paisanos.
Ni minorías, ni grupos étnicos, ni grupos
ni
políticos,
nadie. Bueno, entonces,
ni grupos religiosos.
No, no hay manera de hacer humor, señor. Acá dice, hay una delgada línea entre ser gracioso y pesado.
Sí.
Trata de mantenerte siempre en tu lugar.
Ah.
Pesado. ¿No?
Cuando arrancó con hay una delgada línea pensé que era el chiste que
claro, iba a sí, sí, eso le dice el médico pero al claro. final bueno, utiliza accesorios cuando te vistas
sí, bueno,
es muy importante eso
por ejemplo gemelos
yo suelo llevar una flor en el ojal
sí.
y una pañoleta.
Ah, qué bien.
Que en la mano, como
qué bien Pavarotti. Debe quedar la pañoleta.
Sí.
En la mano.
Va con una peineta también.
A jugar con un bastón no está mal.
Un bastón, bueno, depende de cómo lo lleve, ¿no?
Claro, sí, se lo lleva, lo levanta. Una cosa que yo sé hacer,
sí.
Por ejemplo, agarro un escobillón,
sí.
lo pongo al revés,
sí.
y con un dedo en el palo,
sí.
lo sostengo así.
Hace equilibrio.
Hago equilibrio.
Bueno, eso, bueno,
eso usted lleva el bastón. A la fiesta
sí.
y en determinado momento incluso a la salida del baño
sí.
entonces pone
no, por favor.
¿No hay un palo? Pues si hay un palo por acá
no, señor.
¿No hay un palo?
No hay
¿no hay, no hay un
hay
palo?
Hay binome nada más. ¿Este?
¿No? No, ese no sirve
no, señor y no hay otro
bueno, es no importa y usted se para
vuelva la... usted que tiene que estar a hacer el programa
se para en la puerta del baño sale sí. la mina y lo ve usted sí. haciendo equilibrio con un palo
sí, bueno,
no piensa sé. La mina el que puede lo más puede lo menos
no, no, no se piensa así no se
¿sabe
piensa
sabe lo que va a pensar que es un inmaduro y un infantil
sí, ¿por qué va a pensar eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh?
Está jugando con un palo
bien estos son los accesorios no, pero los accesorios tiene razón el señor del atuendo son tema de conversación
sí.
un sombrero dice
sí,
sombrero Manuel Moreira va a fiestas con sombrero.
Claro, y sí. todo dice, ¿dónde sacaste ese sombrero?
Claro.
Y ella empieza a conversar.
Sí, claro. claro. Lo que pasa es que después, bueno, claro. en algún momento empieza a molestar. El
sombrero.
El sombrero. Sí, ¿qué va a hacer? ¿Moreira?
No, no. sí, por ahí. No, sí, yo pensé exactamente en eso.
No, señor, el sombrero.
Ah, yo creo que el problema si es...
Nunca hubiera pensado que un sombrero pueda molestar.
Si el día es muy caluroso, hace mucho calor, están bailando, todos claro. están afilados, ya el claro. sombrero empieza
a... Sale molesto y no sabe sí, dónde sí. se lo cuelga. Sí. No hay manera.
Un par de botas llamativas también,
sí.
Para
sí.
como
texanas.
Pieza de conversación. Y esas botas, ya sí. usted habla de lo que quiera.
Las traje de Las Vegas.
Sí.
Porque yo voy a jugar dos fichas a un casino en Las Vegas y vuelvo.
Mete gol, sí.
sí. Voy y vuelvo. voy una noche y vuelvo la otra.
Bueno, integrate a la fiesta, ¿eh? No permanezcas en un costado porque hay tipos que permanecen en un costado así
sí, sí, toman distancia
tratando de llamar la atención sí. para que alguien los venga a buscar
claro.
la mejor mina, ponele se diga ¿por qué no te integras?
Desde el aislamiento trabajan
trabajan
desde sí. el aislamiento
sí. yo he pasado yo he sí, hecho sí. o sea tuve 25 años esperando que alguien me dijera ¿por qué no te integras?
Dando pena quiere decirle
sí,
usted
dando lástima
sí.
Dando lástima es otra, pero esta es otra parecida. Mm. Dar lástima ya uno se acerca.
No,
y dice,
claro, esta
¿qué te cuesta darme un
no, poco no, de... no, no. Eso es miserable.
Claro, es distinto. Esto es el introvertido, el que no se puede integrar.
Pero está, mentira, el tipo sí,
claro.
Se finge, y cuando la mina le dice, ¿por qué no te integras?
Dale, vení, sentate acá.
No, sufro, sufro mucho. No, no me llevo bien con las fiestas.
Ah, pero...
este bullicio. Prefiero la soledad.
Sí.
Los parques.
Sí, y al lado del baño también te vi bastante.
Los parkings.
Bueno.
También está el que se integra demasiado.
Sí.
Claro.
Y hace coreografía. Claro, baila entre toda la gente.
Ya mencionado sombrero.
No, no. Baila entre la gente haciendo coreografía simpática.
Claro.
Y va haciendo gestos a cada chica.
Sí, sí.
A usted lo echarían de todas partes.
A ver si encuentra respuestas. Claro. De pronto encuentra alguna. Dice, ay, qué simpático que es.
Bueno, dice...
Casi nunca, ¿no?
Unos consejos obvios. Mira directo a los ojos.
Sí.
Ah, sí. Sí.
No, no, pero así no. No. Una mirada... No.
Lo que sí
es algún fondo de ojos se está haciendo, sí. ¿No? No es una mirada escrutadora.
Lo que...
Tiene razón. Incluso algunos exageran,
sí.
Y ponen estos dos dedos, el índice, sí. Y el pulgar, uno arriba, uno abajo del ojo, y se lo abren.
No.
A veces los dos, para mirar fijamente a alguien, ¿no?
Se refiere a que hay personas, por ejemplo, que tienen la mirada esquiva.
Sí. Ah, sí. Huidiza.
Huidiza. Y que eso no da confianza.
Pero ¿cómo mira entonces? Porque es difícil la mirada exacta.
No lo mira. Mirada huidiza y usted le va a dar la mano un pescado frío.
No, bueno, sí. Pero ¿cómo hay que mirar entonces? Si no es fijamente, ni tampoco es evasivamente, ¿cómo lo hace?
Y tampoco mirar a otra parte del cuerpo. Mira a la cara.
A la cara. Sí, como diciendo, sí. Yo no tengo así...
Sí.
Cuando da la mano también, ¿eh? Eso sí. Que le dije del pescado frío,
sí.
Cuidado, porque muchas veces uno da la mano así, floja, y dice, ¿qué es esto?
Sí.
¿Una mano o un surubí?
No, ¿cómo va a ser? Así,
pues dice,
no.
Un surubí, por supuesto.
No.
Bien, elogiar. Una manera infalible de acercarse y comenzar una buena conversación.
Ojo, cuidado con eso.
Es elogios.
¿Qué? ¿Por qué?
Porque tampoco se puede pasar de lo... Qué linda que estás hermosa, qué divina que viniste.
¿Qué? Perfecto. Perfecto, lo hizo bárbaro.
No.
Así hago yo.
Queda como un pesado.
Qué linda que estás.
¿Qué?
Parece mentira que se fuera tan linda. Nunca vi una cosa...
Claro, se pasa de...
Qué linda que estás.
Pero ¿cómo va a decir eso? Dice, ya le dijo que parece mentira y parece una cosa. Le dijo mentira y cosa en una misma frase. Olvídese. No le puede decir eso.
Entonces, qué linda que estás. Punto.
Solo hay una cosa más bella que esta noche.
¿Qué? Usted es peor.
Espera, déjame terminar.
Yo, mina, le doy bola al señor, al que habló primero. Al que lindo que estaba.
Sí. Si usted fuera mina, sí, le daría bola a él, seguro. ¿Qué quiere que le diga?
También usted puede agarrar por el otro lado, ¿no? ¿Te gusta el jazz?
Sí, no sé si es muy...
¿O te gusta algo?
El fútbol, mejor.
Algo, no. Algo para elogiarla inmediatamente.
Claro.
Claro,
Pero para eso tendría que estar leyendo la mina.
Claro.
Si la mina va a leer una fiesta...
No.
Sí.
No, pero ella puede estar con un trago largo,
sí.
De esos que tienen una sombrilla... clavada.
Ah, sí.
Y jugueteando un poco con el limón.
Ajá. Claro, dice, qué bien que juguetea.
Con la rodaja de limón.
Qué bien que juguetea con la rodaja.
En la barra, acomodándose el pelo, bajando la mirada de pronto, y de pronto sube la mirada, la vuelve a bajar.
Y aparece usted.
Y aparece. Sí. Y entonces le elogia.
Claro.
Le elogia el trago.
Qué lindo trago, qué lindo, qué bárbaro está el trago.
No, qué lindo el trago.
¿El trago qué? ¿La manera de sorber?
No.
Es como quien le elogia la mordida.
No.
No, la
comida.
Por ahí está comiendo un sándwich.
No.
Y la mina dice, ¡Qué bocado tenía mi perro!
Se refiere al trago.
Bueno. Al trago le dice, bueno, qué buena elección.
Ya, sí.
Elegí.
¿A qué se refiere?
¿Elegí siempre tan bien?
No siempre. Bien. Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Elogiar ese... Sonríe tantas veces pueda.
Sí, sí, no demasiado, ¿eh? No demasiado. Porque si va a parecer un bufón. No, claro. No, ¿qué es eso? No.
Claro, parece un muy bien. Si están hablando temas serios, bueno, ya no tiene que sonreír. No,
hay que tener claro, cuidado porque a veces, sí, en las fiestas suelen revelarse secretos e infidelidades. ¿Entiende? Sí. Usted va solo a una fiesta,
sí, sí, es verdad,
y a su novia le dice, no, mira, tengo que ir a trabajar con unos amigos.
Sí.
Y su novia le dice, ah, mira, yo justamente esta noche...
También
tengo que ir a estudiar con unas amigas, con unas chicas. Bueno, pero nos vemos mañana. Y aparecen y se encuentran los dos en la fiesta.
Sí, pero los, pero los dos mintieron, ¿eh?
Bueno,
los dos mintieron. Es empate.
Que yo no
es
voy empate a soportar que vos me mientas, ni aunque yo te haya mentido.
No, bueno. No. Es empate ahí.
Bueno, sí, pero...
Me mentiste, vos también, empatados.
No es así. ¿Quién mintió más? Porque ella mintió, usted es ella.
Otra vez.
Sí, ¿es? me dijo que iba con unas amigas.
Con unas, sí, amigas, sí.
Para mí eso no tiene vuelta atrás.
No, bueno, y se lo dijo después que usted.
No importa, quien dice antes...
¿Te puedo explicar, sí, qué pasó?
¿Los dos se mintieron? Relación terminada.
No, espere.
¿Te puedo explicar qué pasó?
Bueno, explícame. Y ahora, es lo mismo, no me vas a convencer.
Hay la medida parcial. ¿Estamos estudiando? No, vinimos a la fiesta. ¿Están mis amigas? Sí, esa es la parte verdadera.
Y todos esos chabones, parte de la mentira.
No estamos estudiando, pero estoy con mis amigas.
No, pero si el destino los trajo hasta aquí...
Yo ¿usted quién es?
Soy psicólogo.
Qué bien,
a
la radio.
Por convenio lo estoy contrata, en este programa.
¿Lo contrata el boliche?
¿Me contrata el boliche? No importa quién me contrata, pero evidentemente estamos frente a una situación de encuentro en el desvío. Ah. Ustedes desviaron, bifurcaron la relación, y la bifurcación, sí, los trajo nuevamente aquí, a encontrarse entre ustedes.
¿Mm? ¿Y entonces?
¿No es hermoso?
Sí.
No usted, digo, ¿no es hermosa la situación?
Sí.
Bueno, quizás es un momento para mirarse el uno al otro y decirse las cosas,
sí,
con total franqueza.
¿Acá en la discoteca?
Sí. Piensen esto. Se mintieron para encontrarse. Hay belleza en esto.
Se llama Carlos.
En esta Rácelo situación. Bien. En esta situación.
Bueno, y ahí, ahí es donde se termina la relación.
No, al revés. Se reconcilian, bailan toda la noche. Y eso termina incendiándose.
Es una fiesta para encontrarme con mi novia.
Y bueno, no.
Bueno, hermoso esto. Es un trabajo extraordinario.
Sí, muy, muy bueno.
Me convenció. De mi parte está todo bien.
Sí. De mi parte también, ¿no?
Bueno, listo, ya está. Es una mentirita, la dice cualquiera.
Debe tener muchas más. ¿Por cómo se lo dijo? Esta es una mil.
Bueno, en las fiestas también hay músicos.
Sí,
personas que tocan instrumentos.
Y sí, todo sí, no se puede, sí.
Espectáculos, shows musicales, claro, en el medio de la fiesta.
¿Qué va a ser?
En esta fiesta, señor
también,
psicólogo, también, no solo el psicólogo, sino que ahora nomás, en un minuto, van a aparecer unos amigos que invité.
¿Cuántos son?
Son tres.
Ajá.
Y formaron, bueno, un cuarteto.
Qué bien.
¿Y cómo se llama?
El trigo sin nombre. Esperemos. Pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy al África a hacer un safari. Atención, los jóvenes, borregos.
Parece interesante, pero debe tener sus peligros.
Claro que tiene sus peligros. Jóvenes borregos que quieren, que sueñan con ir al África a hacer un safari, le damos consejos y también les mostramos, con la sinceridad que nos caracteriza, ¿cuáles son los peligros?
Eso se trata.
¿Qué es peligroso? Bueno, sí, es peligroso.
Bueno, sí, pero van a vivir...
No es un parque de diversiones como ir a Disney.
Claro.
Acaban a la selva verdadera.
Sí, por supuesto. Pero quieren tener la vivencia de la adrenalina, la aventura de estar en un safari.
Todas esas tonterías. Bien, primero hay que elegir el lugar y la época. Lo que está muy de moda ahora es el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. Pero también puedes ir a Tanzania y a Kenia.
Sí.
Que, bueno, son lugares donde... Hay medios más recomendables que otros.
Por ejemplo, ¿qué
mejor? No podemos decirle.
No, pero ¿por qué no? Sí,
a mí me parece mejor Kruger, porque ofrece además todo lo turístico de Sudáfrica.
Claro.
Que no pasa lo mismo
sí,
que...
Sí, pero no es lo auténtico.
Lo bueno de Kruger es que está muy civilizado.
Demasiado.
Llega, por ejemplo, llega en tranvía.
No, y se hacen cosas que van contra la naturaleza, como que lo hacen acariciar un león y todas esas pavadas que hacen.
¿Cómo esas pavadas? Yo quiero eso.
No,
el
señor,
safari, un momento, este safari que estamos hablando, ¿es para cazar?
No, ¿cómo va a ser para cazar?
Creo que es un safari para mirar y fotografar.
Para avistar, claro.
Ay, ¿qué hago yo con esta escopeta?
No, guárdela. No se puede venir con eso acá.
¿Y el cuchillo?
Tampoco, señor.
El cuchillo sí, porque más que nada... Para defensa personal.
No, pero no corre peligro porque nosotros tenemos los camiones jaula. Los paseamos dentro de jaulas a los turistas.
Claro.
Ah, qué bueno.
Porque acá los turistas están en jaula, los animales están sueltos.
Ah, fantástico. Dice, hay que madrugar, En un safari te tenés que levantar muy temprano.
Y porque algunas especies salen muy temprano a cazar.
No solo muy temprano, salen de noche.
Claro.
La mayor parte de la fauna africana, ¿qué tal? Sí. Tiene hábitos nocturnos.
Sí. Señor, por favor. Está hablando de la subsistencia. No.
Por lo tanto, los mejores momentos para ver animales, como el búfalo...
Sí. Por favor, le pido.
Es nocturno el búfalo.
Sí, es nocturno.
¿Qué quiere este texto?
Sí. Son
bien temprano. Incluso antes del amanecer.
Es cuando ellos ya vuelven casi a dormir, que viene de toda la
vida. Conviene hacer un recorrido al atardecer cuando la fauna se está despertando.
Claro.
Se despiertan y los ve como se despegan. Oh,
vamos a cazar.
Bien, y ahí les saca fotos.
Sí, por
supuesto.
Puede
cazar.
Saca fotos. Para sacar buenas fotos usted se tiene que mimetizar con la naturaleza.
Sí, yo recomiendo por eso trajes de fajina de color marrón o verde.
Claro.
Sí, igual nosotros los repartimos en los grupos y les repartimos ramas para que se pongan encima.
Pero señor,
para...
parezco el Rabino Berman con ese traje. Sí. Vestido de planta me hace caminar por
la... De planta no, a usted le dimos lombú, así que no se haga el...
bien. no te olvides de, bueno, de llevar protección, factor X.
Sí.
Sobre todo si van más temprano, porque de...
A la noche no hace falta.
A la noche es muy bravo en el África. Contrata un guía, ¿eh?
Sí.
Esto es obligatorio en los parques naturales. Algunos turistas quieren ir solos.
No.
Pero esto es muy peligroso. Porque además los guías conocen muy bien los sitios elegidos por ciertos animales, las huellas que dejan a su paso, o qué hacer en caso de toparse con un felino.
Claro. Porque eso, bueno, hay que aclarar, y esto se lo decimos a todos los visitantes, sí, porque a veces llegan a nuestro parque con la expectativa de ver un montón de animales, vienen de miles de kilómetros para verlos.
Sí, sí, de hecho vinimos desde Argentina.
¿No? Vienen de la Argentina, bueno.
Y por ahí no hay ninguno.
Y claro, y quizás no se aviste ninguno. La verdad es que hace como 3 meses que no vemos ni un león, no, ni un...
Justo
no,
nosotros queríamos ver leones.
No hay
Le
nada.
Le dije, hay como 100.
¿Y dónde fueron?
Hay perros, hay como 10 perros.
Dijeron que fueron al siguiente parque.
Sí, al de Tanzania.
Claro,
sí.
Estaba ahí, se agarraron todos los animales que había acá.
Y bueno, porque allá comen mejor.
Porque ofrecen mejor, tratan sí, mejor al animal.
No, lo que pasa es que hay menos seguridad y comen más turistas allá, ¿no?
Claro. Dice, es bueno decirlo, el guía es el que da las órdenes que debemos cumplir.
Ah, sí.
El guía te dice, sí, bueno, vamos a la carpa a dormir.
No, bueno, sí.
A dormir. Devístase,
no.
Devístase.
Bueno, hay una obediencia.
Es recomendable que los guías sean de la zona. Es recomendable que sean de ahí, lugareños.
Sí.
Son los que mejores conocen.
Pero saben que tienen que saber idioma, ¿no? Sí. Inglés. Sí, porque
claro,
si no, no.
Ten paciencia, ¿eh? Porque África tiene muchos animales, pero tardan en aparecer.
Sí.
Así que no molestes al guía, porque hay gente que cree...
Se pone ansiosa.
Se pone ansiosa. Claro. Ay, quiero ver una jirafa, quiero ver una jirafa. No es así.
No es así.
Acá
no,
dice,
no,
quiero ver una impala.
No,
y bueno,
bueno,
impala hay en la ciudad, señor.
Sí, no.
Eso
es el animal.
Un
Chevrolet viejo.
No.
El animal, señor, la impala.
Bien.
Por ahí hay que quedarse sentado en una piedra más de una hora.
Sí. Ahora, cuidado, porque puede ser que el animal nos ataque. ¿Doctor?
Bueno, sí, no, en general no ocurre a menos que se sienta amenazado el animal.
Sí. O en el caso,
siempre. Bueno.
En el caso de llevar prendas, por ejemplo, de colores muy vivos, por ejemplo, el rojo, si hay un toro, puede atacarlo.
Claro. Cualquier toro, cualquier color demasiado vivaz, sí, es interpretado por el animal como una provocación.
Sí. Y tiene razón.
Y si usted tiene un aspecto demasiado humano...
¿Cómo él sería demasiado humano?
Que no,
no se preocupe por nosotros.
Que no pase por otro mamífero. Usted viene muy civilizado, con cámaras foto colgando.
Ay, mucho ojo. Así, que se
claro,
da, hace muchos gestos. Sí. Ay, este objetivo estará bien.
Claro, sí. Usted tiene mucha civilización encima.
Claro, sí.
No
sí,
le gusta eso a los animales.
No.
Dice,
¿de
qué te la das,
sí,
humano?
Tiene mucho Monte Carlo. Mucho...
Vos, venía a sobrevivir acá, vale.
Bien. Dice, el silencio es nuestro mejor aliado. El silencio y el respeto por los animales.
Sí, señor.
Aquí no existen las agendas, un momento,
no, claro,
ni nada por el estilo.
No, señor.
Ellos saldrán si quieren,
sí,
y cuando lo deseen. Tal vez debas pasarte largas horas sin omitir una palabra.
Sí,
emitir.
Acá dice omitir.
Bueno, bueno, también.
Para oír el barritar de un elefante,
sí,
o el canto de un ave. ¿Qué es el barritar?
Claro, muy
¡un
bien
elefante!
Sí.
No, nada que... de ruidos extraños.
El elefante sí, y los guías experimentados, nos ponemos cuerpo a tierra a escuchar los pasos del elefante, que puede estar
sí, sí,
a 63 kilómetros.
O al lado.
Y lo escuchamos.
Imagine que
63 kilómetros.
El enorme peso del animal, más de una tonelada, golpeando contra el piso. Si usted pone la oreja, escucha el caminar
escucha
del elefante.
Tiene que tratar de no poner la oreja y que el animal lo pise.
Claro, sí. Ni ponerla arriba de un hormiguero, por ejemplo.
Claro,
pone...
también. Bueno. Acá dice, nada de ruidos extraños. Claro, porque...
Claro.
Sí, a veces vamos muchos muchachos de safari.
Risotadas.
Claro. Risotadas, trompetillas.
No, señor.
Y el animal, imagínense, claro, está tranquilo y escucha. Y así.
No, no. Hacemos todo en voz baja. Y si tenemos que aguardar aquí 14 horas.
Sí. Me pareció escuchar un aleteo.
No.
No, era yo. No.
Les pido, por favor, tengan sus cámaras preparadas.
Sí, buen pensamiento, hermano.
Porque no. Porque si aparece una fiera... un rinoceronte, ¿lo ven?
Sí.
Un rinoceronte.
No, le pido, por favor, no haga ruido. Dice, será.
No le entendí. ¿Qué me dijo?
Un rinoceronte.
¡Rinoceronte! Ahí se fue.
Se fue corriendo.
No hizo faltar usted.
Bueno, pero yo no entendí lo que usted me decía, señor.
Pero ¿sabe hace cuánto que no veíamos un rinoceronte acá?
Me imagino.
Creo que es el único que queda.
Sí. Y ahora, bueno, se fue. Listo. Terminó el tour.
Llegamos ya esperando. ¿Qué va a ser?
¿O esperamos otra cosa?
¿Qué va a ser?
Un perro.
No haga ruido, ¿eh?
Un perro.
¿Qué?
Perro.
Ah, perro.
Sí, bueno.
Es lo único que hay. Y bueno, vamos a sacar una foto al perro.
Escuche.
Sí. Gillespie.
Está suelto. Es una especie protegida porque si no se hubiera extinguido hace...
Dice, recuerda que nosotros, las personas,
sí,
somos los visitantes y ellos los dueños de casa.
Claro.
Así que no provoques ruidos que puedan molestarlos o hacerles cambiar de actividad. Si pasa una manada de leones cerca del vehículo donde estamos, ni se molestan para hacer contacto contigo.
No. Cruzan, así.
Claro, no es que viene un león y hace así como...
No.
León de son, que sí.
Aparte, si están, por ejemplo, bien alimentados, no tienen ninguna necesidad.
Ahora perdimos, por favor, a los grupos. Por favor, sí, les pedimos, sí, encarecidamente. Sí.
Que nos portamos mal acaso.
No, les pido, por favor, para no tener una mala experiencia con los leones,
sí,
no coman hamburguesas y sándwiches en el trayecto.
Yo traje un salamín.
Les pedimos, por favor, porque el león huele el salame.
Sí.
Y se tienta.
Y bueno... Y apenas lo prueba, sigue de largo con el resto de los embutidos, ¿no?
Bueno, dice... Entonces hay que quedarse quieto y tranquilo.
Sí.
Si somos ruidosos y bajamos de la camioneta, por ahí nos atacan.
Sí, claro.
No hay que... A las manadas tampoco hay que molestar.
No, y
hay tiene muchachones que empiezan a montar cebras.
No, ¿por qué, señor?
Es porque son como caballos.
Sí.
Caballos presos.
Sí. Es difícil montar la cebra, ¿eh?
¿Es difícil?
No se deja.
Bueno, porque... ¿Qué pasa? Porque no hay nadie las doma.
No hay domador de cebra.
No hay domador de cebra.
No, aparte es otro tipo de animal, viene de otra rama. Si uno ve el árbol genealógico, la cebra viene de otro lugar.
Ah, ¿sí?
Que no viene, sí, no es del caballo, ¿no es pariente?
Muy lejano.
¿Y de dónde viene?
Que es un reptil, no es. Así que está
podría
más cerca.
Podría ser, porque esa raya... Bueno... Lleva una buena cámara, ya vamos a la foto.
Sí.
Aunque no sea fotógrafo profesional, compra una buena cámara con un zoom que te permita acercarse, porque si no tenés zoom,
tenés que acercarte
a un metro del
claro.
animal, y lo más probable es que el animal te degluta.
Sí, bueno, sí. ¿Que le dé qué?
Te degluta. Bueno, dice, más consejos. Hotel o camping.
Para mí la hacemos
camping.
La hacemos completa, camping.
Camping.
¿Alojamiento dentro o fuera de los parques?
Dentro.
Para mí dentro, la hacemos completa, dentro.
La agencia incluye el paquete, dice aquí.
Paquete.
No, yo paso.
Bueno.
Si la hacemos, vamos a ver.
En algún parque, como en el Kruger, facilitan el safari nocturno, pero sí, el problema es que las cámaras no sacan,
no
se ve nada.
Bueno, pero nos queda nuestra retina, nuestra alma, nuestro recuerdo.
Pero escúcheme,
sí, no podemos prender una luz o algo.
Pero no vienen los animales, si usted pone, vienen los mosquitos, viene sí, todo eso.
Dije, no, usted los pone así nomás, cuando aparece claro, el animal,
prendemos todas
prendemos todas las luces.
Pase.
para sacar la foto.
Sí, bueno, pero...
¿Usted está en conexión con el iluminador de acá?
Sí, claro.
Sí, ahí está.
Pero no se encandila.
Prendemos todas las luces.
Sí, ahí está, ¿veo?
Y se encandilan.
Y le sacamos la foto.
Ahora, los safaris... se espantan los animales.
¿Qué es el Big Five?
¿El Big Five?
¿El Big Five?
Sí.
Yo conozco Wi-Fi.
No,
los cinco más grandes.
No.
Ah, sí, debe ser. Elefante.
A ver.
Hipopótamo.
No.
Para México.
Jirafa.
No.
León,
sí.
Ah, es como el top. Lo leo.
León, rinoceronte.
Sí.
Leopardo.
Ah, leopardo.
Elefante y búfalo.
No.
Búfalo no.
Mucho
no cuenta,
búfalo acá.
Ese ranking, ¿quién lo armó?
No sé. Bueno, los más difíciles de conseguir son el rinoceronte y el leopardo, porque no se dejan.
Sí, no, y además hay pocos.
Y hay pocos y no se dejan, los pocos que hay. Últimas consideraciones. Paciencia. Hakuna Matata.
Sí.
Eso quiere decir...
Es la expresión.
En japonés quiere decir alguna batata.
No.
Señor, Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
¿Qué significa? Acá dice, soñar es gratis, pero nadie va a mover a los animales para que estén en tu camino. ¿Y entonces qué hacen los del parque? Me cobran la entrada, ¿no?
Y sí, porque...
Que hagan algo.
Y
se encargan de orientarlo en el lugar, señor.
Y no sabemos qué es Hakuna Matata.
¿Hakuna Matata qué es eso? De
es una película de
Disney. Está el Rey León. Sí, pero es una frase. Algo quiere decir.
¿Cómo?
Sin preocuparse.
Sin preocuparse.
Ah, sin preocuparse, así. Hakuna Matata, es como dale.
Hakuna Matata.
Dale, ¿qué importa?
Déjame de jorobar.
Don't worry.
Cuando menos te lo esperes, aparece una escena sacada de un documental.
Claro.
Que verás a dos pasos de tu coche. Entonces, como dicen en Swahili, Hakuna Matata.
Claro.
Quiere decir sin problemas.
¿Vio?
Muy bien.
Vive y sé feliz. Esto no quiere decir...
No, él le agregó.
O sea, no todo se dice en idioma Swahili con Hakuna Matata.
No.
Bien. Recuerda siempre mirar en el baño antes de sentarte.
No,
esto Esto ya cuando volvemos.
No, sí, claro.
Ya en la radio.
Sí.
No, esto es siempre ahí.
Esto es porque no, por ahí hay ofidios.
Claro. En la mayoría de los sitios que visites no habrá un sistema de cañerías como el que te es habitual.
Claro.
Y no resultaría extraño que encontraras algunos animales saltando en los inodoros.
Sí.
Saltando tiene que ser.
Y porque pasa...
Entonces ofidios no son. Porque no he visto nunca ofidios que salten.
No.
Pero pasa aquí en algunos lugares del conurbano, ¿no? Cuando llueve mucho. ¿Los sapos?
Los sapos aparecen en
el inodoro. Si llueve mucho.
Dice que los niños del África usan culebras para saltar a la soga. Pero sí. La usan de soga. Bien. Cuidado, sobre todo esto ocurre durante el recorrido. Por suerte los hoteles, en general los hoteles no tienen ese problema.
No, porque por ahí tienen cañerías normales.
Dormir después de haber tomado medicación antimalárica no es recomendable.
No.
Buenas tardes, doctor. Queríamos darnos la medicación antimalárica.
Porque nos dijeron que una vez que ya estemos en pleno safari, si nos pica...
Exacto.
Más que venimos de la Argentina.
Claro.
¿Quiere que se la... ¿Quiere que se la dé yo o se la va a aplicar usted mismo?
¿Cuál sería la otra alternativa?
Claro.
No, porque si yo tengo mano...
¿Pero qué es? ¿Es vía oral?
¿Con la mano?
No. La oral deportiva, oral. Esto es a suerte y verdad. Para que ingrese es una droga muy fuerte.
Pero es mediante jeringa, mediante sondas.
Sí, es jeringa, señor. Jeringa,
señor. El sonda es un viento. ¿Cómo hace? Tiene que poner contra el viento.
Por supuesto que es con jeringa. requerimos cierta docilidad de parte de los pacientes.
Imagínese.
Y
yo le puedo decir, sí, no por jactarme, pero me he dado muchas inyecciones.
Bueno, lo felicito, la verdad.
Casi prácticamente sin emitir un ay.
Bueno.
Sí. Ojo que me parece que es muy aceitosa esa.
Claro, entonces sí, demora la inoculación.
Sí.
Tiene. Y esto no es en idioma como se de Juan Glios.
¿Qué va a ser? Hakuna Matata.
Sí.
Si hay que dársela, hay que dársela.
No, entonces se vio que...
Gracias.
No, no, no estoy aplaudiendo. Es la palmadita previa,
sí,
le llamamos así técnicamente, ¿no?
Sí, escupida, ¿no?
No, señor.
Una pregunta, ¿es por brazo o...?
No, no. Todo lo contrario.
Ah, no, no, no. Me está poniendo en un compromiso.
Y pero nosotros les pedimos, por favor, que no estén tensos, porque es peor, si se resiste...
Le dale más.
Se la tengo que dar otra vez.
Claro.
Y se la cobro dos veces.
Sí, sí.
Ah. Entonces bueno, pedimos, ver, por favor, que estén flojitos.
A ver, dele, a ver.
Flojo, 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 flojo. Flojo, flojo, flojo. Flojo, flojo. Flojo, flojo. Flojo, flojo. Rojo,
¿y? ¿Ya está? ¿Cómo?
Ya está, puede ir.
¿Me la dio?
Sí, se la di. El señor está tan acostumbrado a que se la den que ya no... No siente las vacunas.
Igual. Hakuna Matata. Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo elegir la mascota perfecta? O dime quién eres. Sí. Y te diré qué mascota te conviene.
Ah, ¿es así?
Es así, el informe que... O sea, usted es una persona rica,
sí, sí,
le conviene una mascota costosa.
Ah, sí, eso es un poco elemental.
Bueno, es un poco más complejo.
Ah, bien.
Atención, atención. Si sueles estar muy ocupado y pasas mucho tiempo en el trabajo.
Sí, bueno.
Ahí está. ¿Qué mascota te conviene? Bueno, una mascota
una
simple...
Que cocine.
Encaja contigo animales de cuidado mínimo, como por ejemplo un florero. No, la tortuga va
la
con
tortuga,
todo.
La tortuga, entre una tortuga y un florero no hay mucha diferencia, y como hemos dicho mil veces, una tortuga muerta no se diferencia mucho de una vida.
No,
es que la muerte no es un episodio central en la vida de una tortuga. Dice, bueno, en este grupo se enmarcan los peces.
Sí, los peces.
Sí, peces. Usted pone un pescado ahí en una pecera, ¿qué cuidado le tiene
que hacer? No, la comida cada tanto. Comida,
¿cómo cada tanto? ¿No se la procuran ellos?
No,
le tiene que dar esa comida escamada.
En escamas, en escamas. Comida en escamas, la tira...
¿El jabón Lux?
No, señor. Es comida... sí. Alimento balanceado, tira arriba de la pecera.
Ya me está...
Y bueno.
Ya me está poniendo en un compromiso.
Pero
¿no?
Es verdad que el pez no regula su ingesta.
No, uno es el que le tiene que dar la ración. El pez come todo lo que usted le dé.
Todo.
Se le llega a caer el frasco entero de la comida, se la come toda.
Y explota.
Y explota. Sí, muchas veces el dueño está durmiendo. Sí. Y por ahí... A mí me pasó. Yo tenía un pez y a mí me pareció que...
Sí.
Yo le tiro todo el tarro de coso y que coma lo que quiera.
Claro.
No, yo soy así. Yo soy generoso.
Inclusive el tarro.
Ah, generoso. Yo estaba con mi novia, medio lo hice para compadrear.
Sí, sí.
Pero le voy a dar comida a los peces. ¡Hombre, pobre animal! El mundo es demasiado grande que nosotros dos.
Pero tiene un kilo de comida.
Sí. Mire, quedó como una crema más que una. Fui a dormir y en eso... Sí. A la noche estamos durmiendo con mi novio y sentimos ¡pum! Una explosión. ¡Ay, oh, qué está sucediendo!
Sí.
Y dice, ¡ay, dice, anda a ver qué pasa! Y dice, sí, yo, sí. Bueno,
por ahí un ladrón que...
Sí, agarré un rebenque que tengo. Sí. Y me escondí abajo la cama.
No. No, fue a ver, ¿qué pasó?
No, fue mi novia.
No, bueno. Qué mal.
Y se encontró con un cuadro dantesco.
¿Qué?
Había explotado.
Y claro, las escamas pegadas contra las paredes.
Y ya pedazo de pescado contra las paredes.
Claro.
Ah.
Los ojos, vio que el pescado muere con los ojos.
Los ojos quedaron justo en la araña. Mirando así.
Ya el pez de por sí tiene una cara que parece que va a explotar, vio que
sí. Sí. No. Al curio, si usted le da jabón luz.
No.
Muy bien. Bueno, segundo caso. Si tienes un niño en casa. ¿O piensas tenerlo en un futuro próximo?
Sí, bueno.
En ese caso lo ideal sería una mascota que cuide al niño.
¿Y qué mascota?
Se llaman mascotas niñeras.
No, qué raro, porque...
Sí.
Raro. No, por ahí algún perro muy adiestrado.
El perro es el mejor animal, pero ciertas razas. Por ejemplo, los collies. Sí. ¿Quién no se acuerda de Lassie?
Sí, claro.
El carácter de Lassie yo creo que fue incomparable.
También mejor. El perro labrador.
Sí.
Labrador era mi padre y yo he sido labrador. Si el niño ya ha crecido y se ha convertido en ingeniero,
sí.
Querrás complacerlo y enseñarle lo que significa la responsabilidad. Yo te voy a enseñar lo que significa la responsabilidad. Y podrás comprarle un conejo.
¿Un conejo?
¿Un conejo?
Sí. Así que no sabés lo que es la responsabilidad. Tomá este conejo. Dice,
el conejo no es... ¿Qué va a ser mago el
su
tío?
Cuidado es simple,
sí,
pero es suficiente para que el niño aprenda cómo debe prestarle atención a los demás.
Bueno,
además, pero... el conejo es desagradable.
Sí, el conejo, y aparte es muy difícil entrenarlo y educarlo para que, por ejemplo... Con las necesidades que...
Al conejo no le importa si hay gente, si no hay gente.
Sí. Y cuidado si tiene una parejita.
Ah, sí, porque se le multiplican.
Sí. Es muy de multiplicar.
Sí. En cambio, si estás en el caso anterior, tener un hijo que ha crecido, qué sé yo, no van contigo razas agresivas.
Sí, bueno.
Claro, que se pueden comer al niño.
Sí. No, bueno... Usted dice que de perros de Rottweiler.
Perros, claro. Por ejemplo, el perro lobo checoslovaco.
Sí.
O el pastor caucásico. O un perro guardián de Moscú. Hay que tener mucha experiencia. Terrible, son animales que se comen todo lo que ven, especialmente niños.
No, aparte.
En Moscú, por ejemplo, más o menos por año, 350 niños. Son comidos por los perros guardianes.
No, ¿de dónde lo vio?
El niño va a jugar, lo molesta.
Sí.
Y el perro de Moscú se indigna.
¿Le puedo decir algo? Un defecto que tienen los perros. A mí el perro me encanta, son espectaculares, lo recomiendo a todo el mundo. Yo no tengo problemas con
sí,
eso.
Sí, está bien.
Pero tienen un defecto muy grande. Son muy territoriales. Y el perro se olvida. Por ejemplo, cuando uno lo compra en una veterinaria, el perro en ese momento era de la veterinaria. Al otro día ya es de la casa. No piensa que no pertenece a la casa y que sigue siendo la veterinaria. El perro se adueña de la casa.
Claro, cree que usted es el intruso.
Claro.
Ah, y entonces lo desconoce usted.
Claro.
A los dos años él no dice, yo soy de la veterinaria, ya soy de la casa.
Y entonces, bueno. Eso quiere decir que si se escapa de la casa, rápidamente lo va a olvidar a usted también.
No, sí. Igual para todo tiene una excusa el perro.
No, bueno, pero entonces no se puede así.
Tampoco hay gatos, pues los gatos a veces tienen un carácter sí. Muy rebelde y bueno. Tercer asunto, si tienes un apartamento pequeño, ¡ay, fantástico para tener perros! Los de enfrente de casa, que son todos departamentos chicos, tienen todos perros.
Sí, pero no se aconseja.
Cada uno en su correspondiente balcón.
No, en el balcón tampoco.
En ese caso, perros pequeños.
Sí, o roedores.
No, roedores.
¿Qué, el miniatura ruso.
Sí.
¿Qué tal? ¿Tiene miniatura ruso?
Sí, mire.
Pero eso es un pigmeo.
Sí. Algo un poquito más grande. Sí, ¿no?
Después tiene el imperial ruso.
No, este se lo come. Sin embargo, los apartamentos, los San Bernardo, que son muy grandes,
sí.
También van bien porque no se mueven.
Sí.
No, pero el San Bernardo...
Es como un gigantesco peluche.
Sí.
Pero el San Bernardo es todo pelo, ¿eh? El perro es chiquitito.
Sí, es puro pelo.
Es todo lo de alrededor, es todo pelo.
Y dice, prepárate porque son muy babosos.
Sí.
Ah, sí. Eso, la verdad que me da asco.
¿Cuántos litros carga un San Bernardo?
Y 5 o 6 litros de baba. Y después, aquí está lo que dijo usted. Tendrás que retirar sus pelos de todas partes.
Sí.
Y su novia le dice, ¿y esos pelos? Veo cómo son las novias.
Sí, claro.
Usted tiene un pelo en la solapa.
Sí.
Y esos pelos son de mi San Bernardo, le dice.
Ah.
Y en todas partes. Es un animal grande y peludo, discúlpeme la expresión.
Sí, es una debilidad.
Pero se sentirá cómodo en su hogar.
Es preferible, si no le gustan los pelos, el perro pila.
¿El perro qué? Pila?
Pila.
Ah.
¿Qué es un perro pelado o lampiño?
No tiene pelo, es completamente pelado, como si fuera un murciélago.
Ah, no me da.
Qué lindo.
No me gusta.
Un murciélago, pero que ladra.
Sí. Bueno.
Precioso.
En cambio, no te conviene comprar, si tienes departamento chico, un perro activo.
No,
eso
bueno.
Eso que corriendo, tiramos un palo.
Sí.
No. Eso no te conviene, o los perros, por ejemplo, los gatos abisinios y orientales,
sí.
Que son muy enérgicos,
sí, sí.
Y si vos los encerrás, empiezan a caminar por las paredes.
Sí, ¿en serio?
Son esos gatos flacos que se ven en los dibujos egipcios.
Sí. Ah, sí.
Que parecen un palo.
Están de costado.
Sí,
sí, y que tienen un morro un poco medio canino.
No lo sé, eso porque dibujaban mal. Después, si no tienes experiencia...
Experiencia.
Sí, somos jóvenes en experiencia.
No, experiencia con las mascotas.
Claro. Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Un joven sin experiencia. ¿Qué mascota me aconseja, señor?
Esta.
Bueno, muchas gracias.
Yo sabe lo que le aconsejo si no tiene experiencia. Un perro callejero.
Muy bien.
El perro callejero se arregla solo. Ya nació en la calle.
Sí, señor.
Sin embargo, ¿qué sabe que dice? Las ratas.
Sí.
Estos roedores no son complicados de cuidar.
No,
casi no.
No, se alimentan solos.
Sí, sí, sí. Lo cuidan a usted.
Y no suelen provocar muchos problemas, más que la peste bubónica.
No, sabes que tiene mala prensa las ratas.
Ah, no, sí, claro.
A mí no me mala gusta. Prensa. A mí la rata, no, el problema, yo no tengo problema con el cuerpo de la rata, pero la cola de la rata es lo que a mí me da.
Ah, ¿y bueno?
No,
pero una rata rabona.
Claro.
Sin embargo, gracias a su intelecto, se refiere a las ratas,
sí.
Y a su capacidad de amar a su amo,
sí. ¿Sí?
Quedarán bien para las conversaciones sinceras y juegos conjuntos, como si fuera un perro o un gato.
¿En serio? Una rata puede llegar a ser tan...
Sí, es muy compañera. Pero ¿sabes cuál es el problema? No viven mucho.
Ah, yo los encariño.
A los 3 años de vida, chao.
Chao, ¿qué?
Estoy saludando al intendente.
No, por favor, ese es un informe lo que estamos viendo.
Dice, y es, para el que no tiene experiencia, puede empezar con una rata.
Y bueno, porque sí, como hacen los científicos...
A mí me da impresión.
¿Sabes que son carísimos los ratones para el laboratorio?
Sí, buenas tardes. ¿Tiene ratones para el laboratorio?
Sí.
Soy científico.
Bueno, ¿qué
son
tal?
Los blancos. Tengo entendido que son de color blanco.
Sí, son los ratones albinos que nosotros los tenemos, los criamos para el desarrollo de la ciencia y el bienestar mundial.
Sí, sí, sí. ¿A que no sabe cómo se inventó la bomba atómica?
Con ratones.
No, no sé, le pregunto.
Ah, no, bueno, creo que sabía. Yo vendo los ratones, no lo sé. Pero el ratón se cría.
Bueno, envuélvame.
No, pero no se envuelve. Usted lo puede comprar por unidad o por docena, depende para los...
Sí, deme una docena y media.
¿Se la doy surtida?
En cambio, si no tienes experiencia, como se ha dicho, no encajan contigo... Las razas de perros difíciles de adiestrar, o los animales que tienen problemas de salud, ¿entiende? Bueno, se le mueren todos.
Sí.
Usted no tiene experiencia.
Dicen que sobre todo que el perro siberiano, los que han criado, no lo recomiendan, porque el perro siberiano es rebelde por naturaleza. Uno dice, vaya para allá y va para allá.
Para el otro lado.
Y bueno,
que no interpreta tampoco.
¿No? Dígale para el lado contrario que quiere que vaya, claro. Está solucionado.
Ahora, si eres pobre,
sí,
tienes recursos limitados, no puedes gastar fortuna en alimentos, ¿no? Peces de acuario, como dijimos, hámsters, ratones...
Sí, ratones ya tenía antes de pensar en la...
Antes de ir a la veterinaria. Sí.
Caballos...
¿Caballos, señor?
No, cobayos.
Cobayos, señor, ¿cómo va a ser un caballo?
Y tortugas de tierra.
Sí.
Los gatos más simples. ¿Tienes gatos simples?
Sí.
Suponen un bajo costo en cuanto al cuidado, ¿no?
Bueno, cuidado que también puede ser un negocio, y esto se lo digo ya a usted como emprendimiento.
¿Qué tal? Sí, sí.
Es un nuevo emprendimiento. Yo ya hice cerveza artesanal.
No, pero esto es tener un criadero de mascotas favoreciendo la cópula de determinada especie.
Sí.
Así mientras se hable con respeto,
sí,
no
bueno.
Hay ningún problema.
Entonces usted tiene perro y perra, tortuga y tortugo.
Sí, sí.
Lo que
sí,
quiera.
Vaca y vaco.
Y favorece el encuentro.
Y después lo vende.
Y vende la cría. Lo cuida. Y sabe, usted tiene una fábrica instalada ahí. ¿Por qué?
Sí, pero hay hay animales que se reproducen más velozmente que otros.
Sí, sí. Eso es verdad.
¿Cierto? Ahí tiene el ya citado conejo.
Sí.
Y
un mosquito pone 10.000 huevos.
Bueno, sí. Pero por eso es muy barato, el conejo es barato, ¿por qué? Por eso es barato.
Claro, y no deja mucho, el mosquito claro. Tampoco deja.
No tiene margen.
El igual que el cigarrillo tampoco deja, deja mucho más la golosina.
Sí. Bueno,
la golosina deja más que el cigarrillo, sí. Lo digo como kiosquero.
¿Usted es kiosquero?
¿Qué tal? Sí.
Ah.
Si quiere tengo huevos de mosquito de contrabajo.
No.
bueno, si... Estás en el caso anterior, porque no me acuerdo cuál era.
Pobre, ser pobre.
Era
ser
pobre.
Ser pobre.
No encajan contigo las razas grandes de perros, ya que comen mucho.
Sí,
comen
más
que tú. Gatos de razas raras, con pelo de lujo.
¿Pelo de lujo? ¿Qué tiene?
Una ahí? Bolsa de comida de perro.
¿Cuánto cuesta?
Premium, 2.000 pesos.
¿Qué tal?
¿2.000 pesos?
Esto es verdad, ¿eh?
Todo, ¿verdad? Sí, todo bueno, la
tirale un bofe. No, eso al gato.
No.
Tirale un hueso.
No, le sale parásito.
Sale más barato darle una milanesa con papa frita todos los días que la comida.
Sí. Si eres rico, o sea, que quieres una mascota especial para lucirte.
Sí, sí, claro.
Mira este unicornio.
Exótica, claro.
Animales exóticos.
Claro.
Una tienda de animales exóticos. Animales exóticos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Quién habla? Bueno, a veces sucede que simples perros y gatos ya no te atraen. Entonces presta atención a especies raras de aves. Por ejemplo, un loro gris o un guacamayo.
Sí.
Sí.
Diferentes híbridos. Por ejemplo, un gato semisalvaje, un perro lobo.
¿Y cómo es un perro lobo?
Y mitad perro, mitad lobo.
Sí, bueno.
Los viernes a la noche...
Sí, sí.
Es un perro que los viernes a la noche se vuelve lobo. La única manera de matarlo es con una bala de plaza.
Bueno,
qué fea esa
no
mascota,
estoy interesado en esa mascota así tan...
Bueno, también mapaches.
Claro.
Y, ¿sabe lo que es carísimo también? Versiones en miniatura de animales de granja.
Sí.
Está el minicerdo.
Ah, sí, ese.
¿Conoce el minicerdo?
Sí. El lechón.
¿Qué tal? El mini lechón.
Sí. Es un chanchito así, es precioso.
Es arrojadito. Ay, lindísimo. Sí. Parece una alcancía.
Sí. Sí. Sí.
Incluso en casa compramos uno y lo usamos de alcancía. Sí. Cada vez, porque yo quiero enseñarle a mi hijo que ahorre.
¿Cómo? Bueno, sí, pero pobrecito.
Cada vez que juntes una moneda, Jonathan.
Sí.
Jonathan es mi hijo.
Sí.
No el cerdo.
No.
Ponela dentro del cerdo.
No, pero señor,
pobre y después cerdo. Cuando seas grande, que sí. Tengas que estudiar,
sí.
Rompemos el chancho,
no,
le sacamos todas las monedas de adentro y tienes una beca.
¿Y cómo hace para digerir el cerdo las monedas?
No la digiere, ojalá. No. Justamente esa es la ventaja, no la digiere.
¿Y pero cómo hace?
Mira si la digiriera.
Si la digiriera,
todas las monedas adentro, el cerdo.
No puede ahorrar.
Ya queda con la moneda adentro, el cerdo... Con el tiempo se va tornando pesadazo.
Y sí,
claro. Viene caminando,
claro, se mueve.
Arrastrando la panza que parece los Lehman Brothers.
Le pegan los imanes de la pizzería.
Bueno, hay algunos peros, ¿eh? Para estos.
Sí.
Hay mini caballos también.
Ah, mire, sí.
Caballos
los pony. Sí.
Los pony, pero más chicos que los pony.
Ah, sí, los sí. Más chiquitos.
Son los... caballos, para mí no existen.
Sí, sí, sí.
No, son piezas de miniatura que, bueno, en general son obsequios que se hacen claro. A los monarcas,
a los reyes. A los reyes siempre se tome este mini caballo,
lo que pasa es que siempre...
tome esta mini cabra, tome esta mini oveja.
Sí.
Es recomendable tener jardín para tener el
mini caballo. Ya, no lo va a tener adentro. No,
tiene que tener un lugar.
Eso en un departamento chico, olvídese,
sí,
porque... va a tener un chancho.
Por eso y para educarlo también.
Estos animales, atención, no solo son caros de por sí, son carísimos.
Sí, bueno, porque son experimentos.
Sino que cuidarlos costará sumas altísimas. Será muy complicado encontrar a un especialista en este tema.
Sí.
Pues se enferma el mini chancho.
Sí, sí.
¿Qué va? Un mini especialista.
No. Pero veterinario exótico tiene que saber.
Después, necesitan condiciones especiales para su cuidado. Hay... zapatillas especiales para pezuñas.
Sí. ¿De los chanchos?
Y porque por ahí tenemos un piso de parqué.
Ah, el chancho.
No, el chancho.
Se lo marca todo.
Sí, sí, con la pezuña. Pues.
Claro. Existen pañales para minicaballos.
Sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Y quién se los cambia, los pañales?
No, mejor dice acá, es tenerlo en el patio trasero.
Sí, sí, porque sí, el caballo sí, caminando sí, dentro
sí.
Del comedor.
Sí,
y con pañales.
Y con pañales.
No, pues, sí, se le digo.
Viene alguien que no lo conoce a usted, y su jefe, por sí, ejemplo. Sí. Viene y aparece un chancho con pañales.
Sí.
Y yo bueno, venía a promenarle algo, pero hablamos otro día. Bueno, y si tú quieres algo raro, desde luego no encajan contigo. Las mascotas más populares, los gatos, los perros, todo eso. Si sueñas con una mascota que te alegre la vida...
Una iguana.
Pero si la iguana es inexpresiva. Sí.
Bueno, dicen que se
dicen que
domestica, sí. Yo he visto en el Tigre, antiguamente, no sé si seguirá existiendo, había un local...
Sí, el Tigre todavía está existiendo.
Por había ahora. Un local que vendía iguanas y hasta vendía tarántulas enormes, peludas.
¿Cómo de grandes?
Como si fuera una tortilla.
Ah. Sí, qué linda.
Imagínese una tortilla peluda.
Sí, qué linda imagen. La tortilla peluda.
Adentro de una pecera, uno compraba la tarántula y la tenía que tirar todo el tiempo insectos para que coma.
¿Qué come insectos?
Sí.
¿Pero y cuánto come por día? Porque hay que juntar cucarachas, ¿qué le tira?
Moscas.
Sí, pero ¿cuántas? Porque
¿cuántas?
Hay que cuidar, no voy a pasar todo el día cazando moscas.
Es difícil.
Salvo que trabaje en una oficina.
Y si no, lo que le podría recomendar es un animal que tiene usted lo mira y parece un dragón, parece un dinosaurio, parece un animal prehistórico.
Ay, no, me da miedo.
Pero en miniatura, un axolot.
¿Axolot?
Sí, como el cuento de Cortázar.
Un axolot. Es la mitad pescado y la mitad dinosaurio.
Sí, no.
Ay, podemos
¿y cómo viene? ¿Con papa? ¿Cómo viene?
Dicho. Podemos tenerlo entre los dos.
Sí.
Cada uno cuida una parte.
Sí.
Vos cuidalo por adelante y yo lo cuido por atrás. ¿Cuál es la parte de atrás?
La de pescado, como una cola.
Oh,
ah,
después la cabeza. Hubiera sido mucho mejor la parte de dinosaurio de atrás.
Bueno,
¿dónde venden los animales? Les pregunto a ustedes, como veterinarios que son, animales para magos y...
palomas. Palomas,
palomas.
Sí, son palomas, pero palomas adiestradas, que ya...
Sí, sí.
Ah, viene...
Ah, ya saben los trucos. Saben los trucos.
La paloma silvestre no es un truco.
Dice, vos quedate acá adentro y no salgas hasta que yo no diga sapristi.
Sí.
Entonces la paloma se queda dentro de la galera y ya sabe todos los trucos. Incluso se les nota un cierto cansancio a la paloma.
Es una burócrata.
Y ahora, ante vuestros asombrados ojos, haré aparecer una paloma.
Con las alitas.
Sí, como en la paloma de Piedrahíta.
Y muchas veces tiene que dormir dentro del saco o en escondidas.
Piedrahíta lleva siempre una paloma en el bolsillo de atrás.
Ah, ¿del pantalón?
Sí, sí.
¿Era eso?
Sí, sí.
¿Y cómo? ¿Y cómo hace?
No se puede sentar. Sí, la mete adentro del bolsillo, qué sé yo. ¿Cómo
hace? No se puede sentar. No, igual los magos...
Antes la llevaban acá del costado.
Sí, señor. Igual los magos tienen que tener más de una porque...
Sí, tiene una adelante y otra atrás.
Porque si distraído se sienta.
Se sienta, la lleva porque no, él nunca sabe cuándo le van a pedir que haga un truco.
Claro, claro, claro.
Entonces va a cualquier lado, va, no sé... a bailar con una paloma adelante y otra atrás. Va a comer algo, qué sé yo.
Ay, no le piden así, que la muestren. Y
claro, que... a ver, hágame aparecer una paloma. Y ahora os haré aparecer con sus tentaculillos una paloma. Y todos se desmayan, ¿no? A veces se le escapan las palomas.
Sí, las palomas se pueden escapar.
Cuando era más chico, la madre no lo dejaba llevar palomas porque... Y dice, mira Luis, si las palomas levantan vuelo y te arrastran.
Claro.
Y le contaba, un mago que vivía vecino a nuestra casa, Luis, era niño y tenía dos palomas y un día alzaron vuelo y se lo llevaron. Bueno, y gritaba, madre, que me llevan las palomas. Y nunca más supimos de él.
No, pero ¿cómo?
Esas son cuentas. Piedrahíta lleva palomas, pero zapatos de plomo.
Sí, pero...
Para que las palomas no lo puedan levantar. A ver si lo levantan un poco.
Pero,
¿cómo? Vos lo ves venir por la Gran Vía a más o menos 50 centímetros de altura. Ya viene otra vez. Ese con sus palomas.
Pero le debe costar caminar también con zapatos.
Le cuesta mucho caminar, especialmente porque alrededor... de los tobillos tiene banderas.
¿Para qué?
Para hacer trucos.
Claro, todos los trucos.
Sacan banderas.
¿Y lleva todo dentro del pantalón?
Y todo dentro del pantalón. Lleva también una galera bajo los calzoncillos y varitas mágicas por todas partes.
Bueno. ¿Dónde pueda?
Donde pueda.
Ahora, ¿y conejos? Porque también los magos sacan conejos.
También tiene conejos, también tiene conejos. Creo que en las axilas.
Ajá.
Cuando te abraza, Piedrahíta, se escapan conejos.
Es un zoológico prácticamente.
Sí. Bueno, ha llegado el momento de comenzar nuestro bailongo.
¿Ya? ¿Estás seguro usted?
Ah, bueno. Sí. Así que es el momento de que el público colabore con nosotros, arrancando de cuajo la butaca. Y haciendo el espacio...
Con tranquilidad.
Así que vamos a hacer una pausa, pero brevísima.
Sí, brevísima. Para poder enchufar los artefactos.
Sí, solo para enchufar los instrumentos.
Sí.
¿Cuánto se tarda en enchufar un instrumento?
15 segundos.
En menos que un gallo canta.
Sí.
Permiso.
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web. Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:52, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 58%, temperatura 4 grados 7 décimas. Inés González García ratificó que habrá una flexibilización luego del 17 de julio. El ministro de Salud de la Nación señaló que hay coincidencia entre los gobiernos del AMBA en que es necesario. Además, aseguró que entiende las manifestaciones de protesta.
Hay gente que el enojo no es por estar encerrado, sino porque además significa una crisis económica. Hay gente que siente que, bueno, se desmoronan algunas cosas que había construido, y lo cual es cierto. Pero también es cierto que la culpa no es de las medidas de gobierno o de la sociedad, la culpa es de la pandemia, está destruyendo la economía mundial, no hay país que se salve, y nosotros hemos decidido salvar todo lo que podemos, pero primero que nada salvar la vida. Entonces en ese aspecto entendemos todas las manifestaciones que hay crecientes de a veces un cierto agotamiento, y por eso la estrategia que estos días hemos hablado con los ministros de las provincias, pero básicamente los ministros del AMBA, y todos combinamos que había que hacer una flexibilización que significara un poco una oxigenación de la situación esta social, y ojalá que le ayude también a algunos en términos económicos.
Presentó la renuncia el juez Rodolfo Canicova Corral. El magistrado presentó su dimisión con fecha del 29 de julio, que es cuando cumplirá los 75 años, el límite que marca la ley. Ese día dejará de estar al frente del Tribunal Oral Federal número 6, donde tramita la causa Peajes, en la que están imputados Javier Iguacel, Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich.
Patria grande.
América Latina ya es la segunda región del mundo con más muertes por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advirtió que reporta más de 143.000 fallecidos y ya supera levemente el saldo que acumulan Estados Unidos y Canadá. Hasta el momento, la zona más golpeada por la pandemia sigue siendo Europa, que tuvo cerca de 200.000 víctimas fatales. El cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 58%, temperatura 4 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
Auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, Arnaldo. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Jorenga. El señor Maratín Marco Dolina, suba. Y el licenciado Pérez Académico.
Bueno, maestro, hay muchos. Por ejemplo, Love Me Do de los Beatles.
Ay. ¿Tiene babosita?
Sí, momento, que la tengo que buscar muy adentro.
Bueno, bueno, vamos comentando.
Me impresionó el diminutivo de babosita.
Pero no, es verdad.
Drive by car.
Bueno, espere que va a sacar la babosita.
Ahora ya me la saqué.
Bueno, bueno, lo mi duda, drive my car, bueno.
Sí, ya está.
Vamos.
Dale.
1, 2, 3, y...
que va a arrancar con otra pasada o algo así.
Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las casas de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, rosas y claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la violeta su pregón. Cariño y un clave para el hogar, para el querer. El clave de esta ilusión, rojo punzó mi corazón. Y la tarde va muriendo, y el clave le va diciendo. Cariñito y un clave, solo el clave lo quiero.
Qué lindo, maestro.
Fue el cumpleaños de Charly García, ¿eh?
Es cierto.
Bueno. Así que... promesa sobre el bidet.
Ah, bueno.
Puede ser un
buen... O la Midú. Sí.
Ah, bueno.
A ver.
Vamos.
1, 2.
Por favor, no me hagas más dolores. Por favor. te prometo, te seguiré, que se para de correr.
¿Qué va a arrancar? ¿Va a arrancar con algo ahí?
No, por ahí, Mercedista, si le gusta. Yo empezaba por la segunda, ¿se acuerda?
Acompañante, Baluska, pide Play the Game, de Queen.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. Free.
Este es el momento indicado para recibir en este escenario a la trompeta de Gillespie.
Bueno, habían pedido Night and Day, un tema que nunca hicimos.
Nunca jamás en la vida.
¿Cómo Love Me Do?
A ver cómo sale.
A ver.
Okay.